Libertario y el Partido Republicano van a ingresar acusaciones constitucionales contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras las inconsistencias registradas respecto a la proyección de la deuda pública.
Claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado.
Tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error.
En medio de las críticas al rol fiscalizador de Cochilco y los problemas de probidad en Codelco, desde el Sindicato de Trabajadores de Chuquicamata descartaron la devolución de dineros que fueron pagados con metas infladas.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata.
El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, va a asumir la investigación por las eventuales irregularidades en la cuprífera estatal tras la sobreestimación de producción del año 2025.
Vamos a investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se comprometió a conversar comité por comité, senador por senador, para buscar un acuerdo sobre la ley de reconstrucción nacional.
Lo primero que hay que hacer es recoger cuál es la mirada de cada comité, no dar por descontado a nadie.
La mega reforma tributaria está llena de conflictos patrimoniales de diversas autoridades.
A menos de una semana de la cuenta pública y en medio de la presión de los partidos oficialistas por anunciar la fusión de ministerios, el gobierno todavía no define si va a incluir este tema en el mensaje presidencial.
Chile tiene muchos ministerios y creemos que es momento de avanzar hacia lo que se prometió en campaña.
Es deseable, pero hay que hacerlo muy, muy bien.
No nos sirven de nada palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Como artificial, calificó el ministro Martín Arrau la polémica en torno a la política de seguridad, reiterando que en los próximos días se entregarán los principales lineamientos contra el crimen organizado y la delincuencia.
Plan, por supuesto que hay, tenemos claro lo que hay que hacer. Hace más de un año estaba trabajando en el grupo de seguridad del Partido Republicano, desde ahí que ya teníamos un completo plan de seguridad, el cual dimos a conocer en la campaña del presidente José Antonio Kast. Por tanto, es bien artificial esta discusión.
El socialismo democrático respondió con dureza a las declaraciones del ministro e histórico dirigente del Partido Radical, Jaime Campos, quien aseguró que ese bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio.
Creo que las declaraciones del ministro Jaime Campos son bastante destempladas y fuera de lugar, porque si hay alguien que ha perdido identidad política es el ministro Jaime Campos.
Esto no habla bien el tono que tiene que tener el ministro de Estado.
La Cancillería dio a conocer la designación de nuevos embajadores. La nómina es más política que técnica, con nombres de ex parlamentarios como Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarut.
Se debe tratar de otra metáfora, porque es muy distinto a lo que dijo en tiempo de campaña.
Tienen experiencia política y diplomática.
La expresidenta Michelle Bachelet se encuentra en Europa en medio de su campaña para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas y donde pretende reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.
Va a estar en Rusia, lo más probable es reunirse con Putin para su campaña. ¿Qué le parece eso?
Para nosotros este es un tema cerrado, no tenemos más que agregar al respecto, ya lo hemos dicho.
En noticias del exterior, Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido por su presunto testaferro Alex Saab.
Cuba acusó a Estados Unidos de estar llevando a cabo un acto de guerra y de genocidio con el bloqueo energético, pero dijo estar dispuesto a conversar con Washington.
La ola de calor que afecta a buena parte de Europa volvió a elevar las temperaturas hasta niveles récord para un mes de mayo en varios países.
Deportes, desde las 20:30 horas, Joaquín Munido visita a Nacional de Montevideo en busca del primer lugar del grupo B de la Copa Libertadores.
Son muchos partidos seguidos, semanas con muchos viajes y nos tenemos que adaptar a lo que sea y nada, contento porque en cada partido dejamos de muestra que somos un gran grupo.
A esta hora, Palestino enfrenta a Deportivo Riestra en La Cisterna y O'Higgins visita a Millonarios de Bogotá por la Copa Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta revisión de noticias. Las noticias de esta jornada junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con BioBio y de hecho es muy fácil hacerlo. Si nos quiere llamar, lo puede hacer de forma totalmente gratuita al 800-810-810. Si nos quiere mandar una imagen, video, texto, alguna foto, también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. Nos pueden enviar denuncias, algún comentario respecto a alguno de los temas, preguntas de análisis político, cualquier información a través de nuestro WhatsApp. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl, en la mayoría de los cable operadores del país, y estamos transmitiendo en YouTube.
Vamos de inmediato con las informaciones. Contacto con una de nuestras unidades móviles porque un hombre resultó herido a bala. Esto en una balacera que se registró en la comuna de Santiago. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos procedimientos en curso en estos instantes en la región metropolitana. Comenzamos en Martínez de Rosa con Maturana, en donde una persona en situación de calle, nacionalidad peruana, resulta herida a bala en ambos tobillos. Es trasladado hasta un recinto asistencial y se mantiene fuera de riesgo vital. En este lugar, de acuerdo a la información preliminar, se habría generado una balacera aparentemente entre ocupantes de dos automóviles y esta persona que resulta herida no tendría nada que ver directamente en estos hechos. Es la CIP de Carabineros quien está investigando en estos instantes tal situación. En donde hasta el minuto no hay personas que hayan resultado detenidas a raíz de este operativo. Luego de este hecho nos trasladamos y nos mantenemos en estos instantes acá en la comuna de Cerro Navia. Específicamente ustedes logran ver las diligencias que está realizando personal de Carabineros en el sector de pasaje Abrantes. Es en este lugar en donde se está generando dos procedimientos policiales. En este sector se están allanando tres inmuebles en estos instantes que, de acuerdo a las diligencias investigativas, se ha generado la venta de droga en este lugar. Hasta el instante se mantiene este procedimiento en curso. Hay bastante contingente policial en estos instantes desarrollando la investigación propiamente tal de este hecho. Se espera que dentro de los próximos minutos se entregue además algún tipo de balance con respecto a esta situación de la droga recuperada, como también personas que pueden resultar detenidas con respecto a este procedimiento policial. De igual manera, personal del municipio de la comuna de Cerro Navia está aprovechando esta situación, ya que estamos ubicados en una plaza, espacio público Violeta Parra, donde estaba aparentemente tomado por algunos rucos, por lo cual se está generando una limpieza directamente de este lugar, pero como lo mencionábamos también, se genera este operativo antidroga. Son al menos tres inmuebles los que están siendo intervenidos en estos instantes. Personal de control de orden público de Carabineros está custodiando directamente esta situación y, como ustedes logran ver, se está generando este procedimiento actualmente en desarrollo. Dentro de los próximos minutos, entonces, se va a generar algún tipo de balance con respecto a este operativo acá en la comuna de Cerro Navia. Bio Bio, la radio.
La Fiscalía Nacional creó una unidad exclusiva para delitos en pasos fronterizos de Arica y Parinacota. Marcela Rojas con detalles. Marcela, buenas tardes.
Sí, hablamos de la Fiscalía Local de Frontera, Camarones, Putre y General Lagos, que va a comenzar a regir desde el próximo 1 de junio de este año. Unidad que va a tener competencia territorial en toda la frontera regional, especialmente entre las comunas de Camarones, Putre y General Lagos, según establece la resolución firmada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia. Esta resolución sostiene que la región entra una de las zonas limítrofes más extensas y complejas del país, considerando también los pasos fronterizos de Perú, Bolivia y entre ellos también el complejo fronterizo Chacayuta, Chungará y Bisbirí. En ese contexto, la Fiscalía advirtió también un aumento de los delitos asociados a la frontera, como el tráfico de inmigrantes, la trata de personas, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y también el ingreso y salida ilegal de vehículos robados, muchos de ellos concretados a través de pasos no habilitados. A partir del 1 de junio, entonces, va a comenzar a regir esta nueva fiscalía, esta nueva unidad en la comuna de Camarones, Putre y General Lagos.
Gracias, Marcela. Y autoridades de la provincia de Loa se reúnen para tomar medidas después del sismo de magnitud 6,9 que se registró ayer por la tarde en Calama. Desde allí nos informa Arturo Larraín.
El delegado presidencial provincial de Loa, Cristian Ramírez, está convocando a reunión a los directores de los diversos establecimientos fiscales de la ciudad con el objeto de conocer exactamente cuál es la realidad que tiene Calama actualmente después del movimiento sísmico del día de ayer, que tuvo una magnitud de 6.9 y que muchos científicos, tanto nacionales como extranjeros, consideran que esto tiene características de terremoto. Durante la mañana y parte de la tarde, el alcalde de la comuna, conjuntamente con el delegado presidencial y representantes del SLEP, han recorrido las escuelas y colegios con el objeto de verificar el estado de los edificios y verificar a su vez que si mañana pueden retomar a clase los estudiantes, considerando que hoy estuvieron suspendidas precisamente como una medida de precaución. Mientras tanto, personal del municipio se encuentra realizando una visita a las 15 viviendas afectadas, que en su mayoría quedaron con daños en techumbres y también en las murallas, y comenzar a operar rápidamente para solucionar el problema a estas familias. Hasta el momento se han sentido muchas réplicas de este movimiento sísmico, pero ninguno de ellos con las características e intensidad del que tuvimos en el día de ayer. En Calama, Bio Bio, la radio.
Tenemos información económica del momento. Vanessa Gajardo.
Sí, porque hace solo minutos la Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento contra las empresas Plux Chile, que hasta el año 2024 operaba en nuestro país bajo el nombre de Sodexo y Enred Chile. Y también contra cuatro ex ejecutivos de ambas compañías por haber celebrado y ejecutado un acuerdo de asignación de zonas o cuotas de mercado afectando servicios de intermediación y administración de beneficios directamente relacionados con la alimentación y el vestuario en todo el territorio nacional, al menos entre marzo de 2013 y octubre del año 2021. Muchísimo tiempo. En esta acusación, la FNE señala que ambas empresas celebraron y ejecutaron durante al menos 9 años un acuerdo en virtud del cual dejaron de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada uno mantuviera a sus clientes, lo que además incluía mecanismos de compensación para los casos en que no se cumpliera con dicho objetivo. La FNE entonces solicita al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que aplique a Plux una multa de 41.744 unidades tributarias anuales, que equivale a 39,6 millones de dólares, y también a su exgerente general una sanción de 110 UTA, que equivalen a poco más de 104 mil millones de dólares.
Un dato importante, Edenred no va con multa. ¿Por qué? Porque es ella la que se ha autodenunciado. Ya, digamos, esta es la acusación de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no es cierto? La delación compensada, que es el mecanismo con el cual la Fiscalía Nacional Económica dice que es la manera más virtuosa de destrabar carteles. Entonces, aquí lo ha ocurrido. Hay sanciones contra Plux CE, que era Sodexo, famosa proveedora, ¿no es cierto?, de Junaeb, etcétera, etcétera. Pero la otra empresa que está involucrada en este cartel, Edenred, y sus tres ejecutivos involucrados, no van a tener multas, se les exime justamente porque ellos aportaron los antecedentes para denunciar este cartel. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y estudiantes de hogares indígenas marchan a esta hora en Temuco. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Esteban Arauz.
Claro, es una marcha que está comenzando en estos momentos en el centro de Temuco, puntualmente en la Plaza Teodoro Schmidt. Son integrantes de hogares indígenas quienes están manifestándose en el contexto de una convocatoria a nivel nacional con una serie de demandas que buscan plantear al gobierno. En concreto, buscan manifestar su rechazo a este anuncio de recortes al presupuesto del Ministerio de Educación, así como también buscar soluciones ante la crisis en materia de infraestructura que atraviesan estos hogares indígenas. De igual manera, buscan concertar algún tipo de reunión con el director nacional de la JUNAE para poder plantear lo que ellos dicen, la necesidad de que exista un aumento en la cobertura de la beca indígena. Es por ello que en estos momentos se está ya iniciando esta manifestación en pleno centro de Temuco en el contexto de una convocatoria a nivel nacional de la Mesa Nacional de Hogares Indígenas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la tarde, 15 minutos.
Es 7 grados y medio la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa al ambiente es del 33%. Mañana Santiago estará con nubosidad parcial, algunos bancos de niebla matinal, se espera una máxima de 17 y una mínima de 5 grados. La región de Valparaíso también con nubosidad parcial, con máximas de 15 en Valparaíso, 16 en Viña del Mar, se espera también hacia el interior 18 en Calera, Quillota, Quilpué y 22 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo. Mañana, con cielos con nubosidad parcial, máxima 16. Copiapó cubierto, variando escasa nubosidad, máxima 23. Antofagasta, nubosidad parcial. En la noche del miércoles y madrugada del jueves, se espera alguna ligera llovizna en Antofagasta. Mañana, máxima de 17. Iquique, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 20. Arica, también nubosidad parcial, variando despejado, con una máxima de 21 grados. En la zona central, Rancagua, con nubosidad parcial, máxima de 16 grados. La región del Maule, con cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, con máximas de 16 en Talca y 15 en Curicó. Chillán, cubierto, máxima 14. Concepción, también, mañana cubierto, la tarde algunos chubascos, una máxima de 13. Los Ángeles, cubierto, la tarde chubascos, también máxima de 13. Temuco, escasa nubosidad, en la tarde cubierto con chubascos, una máxima de 15. Valdivia, cubierto, lluvia, máxima 15. Osorno, cubierto, en la tarde algunos chubascos, una máxima de 14. Puerto Montt amanecerá con escasa nubosidad, en la tarde estará cubierto, algunas gotas aisladas, una máxima de 16. Lo mismo que en Chiloé, en la mañana escasa nubosidad, en la tarde cubierto con precipitaciones, con máximas de 12 en Ancud y 14 en Castro. Coyhaique mañana con nubosidad parcial, una máxima de 8. Punta Arenas, nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 6, mínima de un grado bajo cero. El archipiélago Juan Fernández cubierto, algo de lluvia, una máxima de 18. Isla de Pascua, nubosidad parcial, una máxima de 23.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte Informa.
6:17 p.m.
Revisemos el estado del tránsito, tomamos contacto de inmediato con Patricio Leighton. Patricio, buenas tardes.
Buenas tardes, María José, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar a revisar lo que está sucediendo en cuanto al tránsito con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV en el centro de la capital, porque hace escasos minutos se normalizó el flujo vehicular hacia Compañía con San Martín. Terminó el procedimiento policial que se mantuvo en el exterior del Liceo 1 y que generó desvíos de tránsito durante esta tarde. Ya el tránsito está normal en el centro de la capital. En la comuna de San Bernardo también quedaron todas las pistas habilitadas en la ruta 5 al sur, kilómetro 29, sector del Puente Maipo, tras el término de las labores de limpieza que hubieron en este punto por el volcamiento de un camión durante esta tarde. El flujo vehicular ya se encuentra normalizado por la autopista en dirección hacia el sur. Puntos de congestión al minuto en la región metropolitana, comenzando en el sector poniente, Vespucio Norte hacia el sur mantiene tránsito ralentizado entre el sector de Enea hasta el enlace Pajaritos. También Pajaritos, dirección hacia el sur, presenta un flujo vehicular aumentado entre el cruce de Santa Elena hasta la calle Argentina. En la concesión de Vespucio Sur al oriente hay tránsito aumentado entre General Velázquez y Acceso Sur, solamente debido a flujo vehicular aumentado conforme a este horario punta tarde. También hay episodios de congestión por Gran Avenida, dirección hacia el sur, entre Metro El Llano y el cruce con Avenida Lovalle. Si continuamos hacia el centro de la capital, el eje Alameda está presentando congestión hacia el poniente desde el cruce de Santa Lucía hasta Morandé. Y hacia el oriente también hay flujo vehicular aumentado desde Manuel Rodríguez hasta Santa Rosa, para que también se destine un tiempo adicional en el desplazamiento de los conductores. Hacia el sector norte de la capital hay congestión por Vespucio Norte hacia el poniente desde la bajada La Pirámide hasta la salida a Guanaco, y hacia el túnel San Cristóbal hay congestión vehicular entre El Salto, pasando por el interior del viaducto hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. En la comuna de Providencia, mucha atención porque hay congestión por Avenida Providencia hacia el oriente, entre aproximadamente Avenida Los Leones y Tobalaba, esto debido a trabajos en ese tramo que se van a mantener hasta mediados de año, para que también se destine un tiempo adicional en el desplazamiento de los automovilistas. Y en la comuna de Las Condes hay congestión por Avenida Apoquindo en ambos sentidos de tránsito, entre el cruce de Manquehue y hasta Tobalaba, para que también ahí tengan mucha precaución en su desplazamiento. Y por último, hay congestión por la subida Santa Teresa hacia el norte, desde el enlace Tabancura hasta el cruce con Gran Vía, y está presentando mucha congestión vehicular todo el cuadrante comprendido por Camino San Francisco de Asís, Avenida Las Condes, Camino San Antonio y Charles Hamilton, para que entonces estos puntos considere mayor tiempo en su desplazamiento. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, María José Nibaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
Más allá de toda la polémica que se ha generado por la cifra económica, que va a dar para largo y seguramente también va a ser un insumo para el discurso del presidente el próximo lunes en la cuenta pública, no sé si el personaje, pero uno de los personajes de la semana obviamente es el ministro, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, que... A ver, ¿qué dijo Martín Arrau? Dijo que él va a implementar una política de seguridad que se aprobó durante la administración anterior. Esto en algunos sectores del oficialismo de la derecha causó escozor, pero lo que dijo es absolutamente lógico. Existe una política de seguridad que trasciende los gobiernos y al interior de esa política se pueden implementar planes, énfasis, etcétera, etcétera. No dijo nada ilógico, pero como está la situación política con los niveles de polarización, todo causa escozor. La pregunta es, ¿cómo esta política de seguridad aprobada por la administración anterior, con diálogo con todos los sectores, va a ser, digamos, el espacio donde la actual administración va a presentar un plan o un programa que efectivamente no se ha presentado, a pesar de cosas que se están haciendo, porque bueno, el Estado sigue funcionando, y que es de vital, uno diría, de vital importancia para la actual administración por las promesas de campañas que hizo, por los compromisos que se adquirió y también por el énfasis que el propio gobierno dijo que le iba a dar a la gestión en materia de seguridad. Lo de Martín Arrau tiene varias cosas. Uno es, no es ni siquiera es pragmatismo, es la constatación de un hecho que existe una política de seguridad. Pero lo otro, con esto, abre un espacio, obviamente, de acuerdo con la oposición o de diálogo con la oposición. Y de hecho él se juntó con el anterior ministro de Seguridad, Luis Cordero, que también es simbólicamente muy importante, dando una señal a partir de lo que dijo de continuidad de una gestión a partir de una política de Estado que trasciende los gobiernos.
La seguridad, algunos dicen, hoy día lo decía la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tal como la política exterior es considerada política de Estado, probablemente la política de seguridad debería ser también considerada como una política de Estado, porque hemos visto que en esta idea de la lógica pendular de gobiernos que van cambiando de signo político cada 4 años, el concepto de la retroexcavadora es muy frecuente y un gobierno crea, el otro básicamente mueve eso para crear algo nuevo y no se avanza mucho. Dejando eso de lado, acá la pregunta que se le hace al ministro Arrau durante la jornada de ayer es, ¿hay o no hay plan de seguridad? Y ante eso el ministro responde que la Política Nacional de Seguridad es suficiente. creo que el ministro Arrau no comete un error al decir que la Política Nacional de Seguridad, que comprende del 2025 al 2031, debe implementarse tal cual como se generó, porque iba de acuerdo con un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso con distintas mayorías. Pero cosa distinta es que eso reemplace un plan de seguridad que claramente el gobierno de José Antonio Kast debería tener. Ellos plantean que sí lo tienen, pese a que la ministra Steiner, ex ministra Steiner, dijo que consideraban que no deberían tenerlo o que le llamaba la atención que se necesitara. Deben dar a conocer una agenda legislativa clara. Muchas veces el tema del plan de seguridad puede llamar la atención porque dicen el tema de la seguridad se ejecuta, no se tiene que anunciar, y si yo anuncio el plan, alerto a los delincuentes de las cosas que voy a hacer. Se concede ese punto. Pero más allá de eso, un candidato que criticó muchas veces las cosas que hizo el gobierno anterior en temas de seguridad y que presentó planes para abordar cada una de sus propuestas, debería probablemente presentar un consolidado. ¿Es una discusión que está? Sí. ¿Es válida? También. El ministro Arrau dijo que era artificial esta discusión y que van a presentar una batería de proyectos el próximo 2 de junio. ¿Por qué? Porque él va a tener que exponer en una sesión especial del Senado que ya había sido convocada para que la ex ministra Steiner explicara el plan de seguridad. Ahí él es donde efectivamente está trabajando todo su equipo para que dé a conocer este tema. Pero creo que el gobierno tiene que trabajar con la Política Nacional de Seguridad y con el plan de seguridad del gobierno como cosas complementarias, no una por sobre la otra.
Lo que pasa es que todo plan de seguridad va a estar, digamos, debe estar integrado en esta política de seguridad, digamos, que ha sido aprobada. Mira, en primer lugar, en materia legislativa probablemente no haya mucho que hacer porque está bien. Con la presión de lo que entonces era la oposición, el gobierno de Gabriel Boric implementó muchas leyes que incluso habían sido presentadas por el gobierno de Sebastián Piñera II, sí, y que en su momento habían sido rechazadas por Frente Amplio y Partido Comunista, y que después la hicieron propias con algunas modificaciones.
Entonces, hay proyectos que están en tercer trámite de esos.
Por ejemplo.
Entonces, por ende están agenda, al final y van a salir pronto.
Agenda, van a salir en ese contexto. Dos, esta política de seguridad tiene varias cosas. Por ejemplo, habla del tema de la delincuencia juvenil y que es un tema prioritario que hay que abordar.
Sí, que lo hablamos unos días acá.
¿Y la política de seguridad qué es lo que hace? Bueno, básicamente lo que busca, y algo en lo cual también se avanzó durante la administración anterior, es lograr que distintas instancias del Estado, distintos organismos del Estado, interactúen para abordar el tema de la seguridad. Y ahí puede estar, no sé, bueno, no olvidemos más Gendarmería. Que va a ser probablemente una de las pegas grandes de esta administración del Ministerio de Seguridad, cómo se incorpora Gendarmería al Ministerio. Entonces, esa interacción de medios, de instituciones, es muy relevante. Probablemente uno de los errores conceptuales de la ministra Steiner era que ella venía a aplicar persecución penal, cuando en realidad el Ministerio de Seguridad lo que tiene que hacer es articular políticas de prevención y también de persecución, pero de prevención en particular. Entonces, bajo el paraguas de esta política ya aprobada, habrá énfasis con planes, con medidas, con proyectos, pero eso ya está. Y eso no se va a mover. Y además, recordemos, cuando fue aprobado, digamos, con el beneplácito de todo el arco político. Entonces, no es que el gobierno la haga suya, ya lo hizo suya cuando era oposición. En cierta medida.
Al aprobarlo.
Exacto.
Claro, llama la atención que el Partido Republicano, en este caso el partido en el que milita el ministro Arrau y en el que militaba el presidente José Antonio Kast, que fueron muy críticos de la administración Boric respecto a temas de seguridad, hoy pongan sobre la mesa esto, valorando una política nacional de seguridad que viene de la mano con la ley que crea el Ministerio de Seguridad, que fue criticado, de hecho, por el Partido Republicano y por el gobierno. En este caso, por el entonces candidato José Antonio Kast. Pero también parte de la maduración política es realizar alguna especie de concesión con los grupos o sectores políticos con los cuales yo en algún momento discrepé. Plantear que en el marco de los distintos desafíos, mirándolo desde otra perspectiva, siendo gobierno y ya no candidato, hay aspectos que no resultaban tan malos, negativos, como se planteó en algún momento. El Ministerio de Seguridad parecería hacer algo por el estilo, porque en ese marco se pone a uno de los hombres de confianza del presidente Kast en ese ministerio, a una persona que consideran que es una persona trabajadora y que tiene el talento para poder llevar estas cosas a cabo,
y aparte porque quieren implementar una política que es un eje del gobierno. O sea, el Ministerio de Seguridad resulta muy importante para un presidente que en su momento dijo que no le gustaba cómo había quedado la ley.
Además, hay una, no sé, un cambio de discurso, pero en su momento, ¿qué dijo la oposición? Cuando era una oposición, no sé, toda la derecha. Decía, por la presión, este gobierno ha cambiado, el gobierno de Boric, y se ha visto obligado a aprobar las leyes que nosotros habíamos presentado y que no habían querido aprobar en su momento y ahora las aprueban. Yo no sé por qué cambiaron ese discurso, porque efectivamente esa política de seguridad, en buena medida, se debió por un acuerdo donde buena parte de la izquierda cedió para aceptar determinados proyectos de ley, y eso está. Ahora, claro, es la lógica de la política de sacar dividendos inmediatos, digamos, de cada discusión, de cada controversia, de cada polémica. Pero si uno mira con cierta distancia, bueno, aquí no hay nada nuevo. Esa política de seguridad fue un avance donde todos estuvieron más o menos de acuerdo, y que hoy día se la empiezan a pelear es realmente absurdo. O sea,
pero yo creo que acá hay un tema importante. Si es que el gobierno, el 2 de junio, en esta sesión del ministro Arrau en la sala del Senado, o el día anterior, en la cuenta pública, no entregan lineamientos claros en temas de seguridad, claramente el tema va a estar mucho más sobre la mesa y va a estar al debe. Porque lo que dijo ayer el subsecretario del Interior, vocero dicen algunos, Max Pavés, es que el gobierno sí tiene un plan de seguridad. Lo que dijo el ministro Arrau hoy día fue que él trabajó en el programa de seguridad durante la campaña presidencial, que lo conoce y que existe un plan robusto por el cual el presidente fue electo. Bueno, en esa línea hay que ver cuál es el plan, porque si es que no lo muestran dentro de los próximos días, el 1 de junio en la cuenta pública o el 2 de junio en el ministro en el Senado, todo este debate va a volver a estar sobre la mesa, y en vez de mostrar resultados en seguridad, el único tema que va a quedar pendiente es dónde está el plan.
El plan de seguridad, y para eso quedan 6-7 días, no más.
Menos.
Lunes. Dejemos. Pero puede ser el martes, no, pero probablemente el lunes. En la cuenta pública uno debería esperar que el presidente diga, hay un plan, estos son los ejes.
O agenda legislativa.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que de verdad yo creo que legislativamente hay muy poco más que proponer. Están los proyectos que están tramitándose, como tú decías, que ya endurecieron las penas. Esa lógica yo creo que no es que se agotó, pero yo creo que se explotó bastante, digamos, en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric, insisto, bajo la presión de la derecha, lo que sea, pero yo creo que no hay mucho más que rescatar ahí, salvo cosas así muy puntuales, pero lo grueso en materia legislativa yo creo que ya se hizo.
Claro, porque
para este periodo,
¿eh? Hay que hacer más gestión que leyes, porque si no hay muchas leyes y se ejecuta poco. Pero el ministro Arrau hoy día planteaba algo, que se puede presentar un proyecto de ley que habla de responsabilidad para las personas que sean delincuentes y la pérdida de beneficios sociales. Un poco en línea de lo que vimos con escuelas protegidas, que ya lo presentó el gobierno, de que las personas que estén condenadas por esto, por algún tipo de daño a infraestructura o a personal,
pierden beneficios
sociales. Bueno, podría darse exactamente lo mismo ahora, con otros aspectos. ¿Podría ser complicado? Sí. Puede que sea uno de los aspectos que se presente. El ministro dijo que también, que puede ir algo en esa línea. Lo dijo hoy en la mañana en el marco de la vandalización con este bus del transporte público.
Pero por ahora, digamos, la mochila sigue pesada porque el programa no existe, no se ha presentado, y mientras eso no esté, el peso no se quita.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
En Biobío tenemos esperanzas, como tú.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Biobío está en el aire y en tu corazón.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los protagonistas de la noticia.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:37 p.m.
El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron el ingreso de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Todo esto tras los errores en el cálculo de la proyección de deuda que denunció el actual gobierno.
Desde Chile Vamos se mantienen a la espera de recabar más antecedentes, una situación similar a la del Partido de la Gente. En el Frente Amplio, el Socialismo Democrático levantaron una férrea defensa de Grau, apuntando a que se trata, la acusación, de un volador de luces. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de estos errores que fueron anunciados por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la jornada de ayer, rápidamente reaccionaron desde el oficialismo y durante esta jornada desde el Partido Nacional Libertario y desde el Partido Republicano anunciaron que van a ingresar acusaciones constitucionales en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien fue justamente el que estaba a cargo cuando se publica este cuarto informe del año pasado, donde finalmente se detectan estas incongruencias. Tras lo denunciado ayer por el ministro Quiroz, las reacciones fueron rápidas y aparte de esta redacción, de inmediato se empezó a hablar de cómo va a funcionar el tema de conseguir los votos para que finalmente esta acusación constitucional pueda proceder. Los anuncios llegan ante un plazo acotado para el ingreso de las acusaciones constitucionales. Todo esto porque la legislación chilena dictamina que para acusar constitucionalmente a un exministro solo pueden pasar máximo 3 meses desde haber dejado el cargo. Es decir, ese plazo se vence el próximo 11 de junio. Por lo tanto, esto da un poco un aviso contra reloj y finalmente es a raíz de esto que se decide por parte del oficialismo de ir directamente a una acusación constitucional en vez de pasar por otros elementos fiscalizadores que entrega la legislación, como lo pueden ser, por ejemplo, una comisión especial investigadora. Desde el Partido Republicano apuntaron a que esto responde a un deber del Parlamento en su labor fiscalizadora y que los amplios montos de desfase anunciados por Quiroz demuestran que esto no se trata de un mero error. El punto lo hizo el jefe de la bancada republicana, el diputado Benjamín Moreno.
Cuando tú tienes un déficit estimado proyectado de 1,6 puntos del PIB y el real resulta ser de 3,7, tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error, eso es una decisión política que tomó el ex ministro Nicolás Grau.
Ahora bien, hay algo que es llamativo y que es finalmente que en la misma jornada y desde partidos que finalmente son del mismo sector político se termina anunciando el ingreso de dos libelos acusatorios en vez de finalmente redactar uno. Por esto fue preguntado también el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien aseguró que van a intercambiar documentos y que para ellos lo único innegable es que acá hubo normas que no fueron respetadas.
Vamos a comparar probablemente la documentación. Nosotros tenemos presente lo siguiente: claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado, que establece cómo se entregan las cuentas y cómo se hacen los informes financieros.
Además, el líder del Partido Nacional Libertario mencionó que el único motivo por el cual no acusan constitucionalmente también a Mario Marcel, el otro exministro de Hacienda del presidente Gabriel Boric, es por los plazos, porque finalmente por esto que les contaba de los 3 meses de plazo no pueden ingresar una acusación constitucional, pese a que este informe de finanzas públicas, al cual Quirós hace referencia cuando menciona estos errores, contempla solamente meses en el que el jefe de la cartera fiscal era Nicolás Grau. Desde la bancada de Renovación Nacional, el jefe de la bancada, el diputado Diego Chalper, anunció que todavía se encuentran analizando los antecedentes, que están también trabajando sus asesores jurídicos para poder determinar el eventual apoyo a alguno de estos libelos acusatorios. Lo que sí mencionaron es que ellos van a abogar porque finalmente los antecedentes sean puestos a disposición de los organismos competentes para también poder determinar si es que existe o no algo que sea constitutivo de algún proceso penal.
Vamos a abogar para que se remitan los antecedentes a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado por si fuera pertinente alguna acción de ese tipo. Respecto a la acusación constitucional, lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar.
Ahora bien, entramos en una dinámica un poco parecida a lo que fue la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso Nacional. Esto también porque para que esta acusación sortee la Cámara de Diputados después de la Comisión Revisora, necesitan para aprobarlo la mayoría de los diputados que se encuentren presentes en ese momento en la sala, lo cual obviamente al tratarse de una acusación constitucional uno podría pensar que va a ser casi la totalidad de los 155 parlamentarios. Frente a esto también existen miradas que se fijan de inmediato sobre el Partido de la Gente y también sobre la Democracia Cristiana como sectores donde finalmente se podrían lograr votos por parte de los partidos oficialistas para poder aprobar esta acusación. Desde estos sectores, la diputada del PDG, Sandra Parisi, apuntó a que una acusación por sí sola no va a retribuir los recursos faltantes y que lo que la ciudadanía espera es rigurosidad en la fiscalización de los organismos públicos.
Creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas. Lo que la ciudadanía espera es rigor, control y un uso responsable de los recursos fiscales independiente de la vereda política.
Ahora bien, desde el Partido de la Gente aún no toman una posición definitiva. Recordemos que todas las decisiones, y así lo han hecho a lo largo de estos más de 2 meses, son tomadas mediante una votación a la interna de la bancada después de tener una reunión y poder analizar todos los factores. Así que todavía no hay una comunicación oficial sobre cuál va a ser la postura del Partido de la Gente, quienes también se encuentran analizando el panorama, también los antecedentes que están disponibles frente a la presentación de estos dos libelos acusatorios, quienes sí se restaron directamente de en poder ser parte de los votos a favor de estas acusaciones son desde la Democracia Cristiana, y fue justamente la diputada y miembro de la Comisión de Hacienda, Priscila Castillo, quien aseguró que no están disponibles para maniobras de aprovechamiento político y que esto no se encuentra entre las prioridades que tiene la ciudadanía.
Por supuesto que a todos los chilenos nos interesa que haya un equilibrio y transparencia en el manejo de las finanzas públicas, pero no un aprovechamiento político. Los chilenos lo que estamos esperando es que haya una estrategia clara de cómo salir adelante.
Ahora bien, desde la oposición han mantenido una defensa férrea hacia el exministro Grau. Esto también acompañado de esta acusación de que se trataría de voladeros de luces, que finalmente sería una maniobra política frente a estos meses turbulentos que ha tenido el gobierno y también la cuenta pública del próximo lunes, donde también incluso había algunos parlamentarios que destacaban como algunos de los hitos que han marcado un poco estos más de 70 días que lleva ya el gobierno de José Antonio Kast, la salida de las ministras Trinidad Steinert y Mara Cedini. Frente a eso, la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, hizo un llamado al oficialismo a no realizar voladeros de luces.
Frente a la falta de resultados concretos, el oficialismo ha optado por instalar voladores de luces y montar polémicas artificiales para no hacerse cargo de su principal responsabilidad: responderle al país por el manejo de las finanzas públicas y transparentar las verdaderas consecuencias de la mega reforma que están empujando.
Desde el socialismo democrático se han también cuadrado con el exministro Nicolás Grau en diversos niveles. Esto también acusando justamente esta especie de maniobra política por parte del oficialismo, por parte del Ejecutivo, de cara a lo que va a ser la cuenta pública, y también se suman a esta defensa irrestricta que de alguna u otra forma se ha hecho a lo largo de toda la izquierda a la labor de Nicolás Grau, y también considerando que existen otras instancias que son posibles, las cuales les comentaba que finalmente el oficialismo termina descartando un poco debido a los plazos, como lo ves, una comisión especial investigadora, acusando también que esto es un poco un salto apresurado dentro de los tiempos políticos, el pasar directamente a una acusación constitucional en contra del exministro Nivaldo María José.
Ya, o sea, por ahora, digamos, es un anuncio, pero no está claro siquiera que tenga el respaldo de Chile Vamos, ¿no?
Sí, no hay todavía una claridad en torno a eso. Todo esto también porque, como lo mencionábamos, es un anuncio que se hizo hoy día. Desde Chile Vamos, desde Renovación Nacional, por ejemplo, dijeron que van a esperar a contar con mayores antecedentes, a poder contar también con mayor detalle sobre los contenidos de estos libelos acusatorios para poder ya de alguna u otra forma definir a ciencia cierta si es que van a sumarse a los votos a favor. Es un escenario bastante complicado, si uno lo quiere decir, considerando que tienen que conseguir al menos 76, 77 o 78 votos para poder aprobar en la Cámara de Diputados en primera instancia esta acusación constitucional.
Cristóbal, hay un tema importante que tiene que ver probablemente con Chile Vamos también, porque hace un rato nada más el ministro, biministro del Interior y de la Seguegov, Claudio Alvarado, habló en el Palacio de la Moneda sobre este tema y dijo que, de alguna forma, esta acusación constitucional podría dificultar la tramitación de la mega reforma en el Senado, dificulta el ánimo, cuando el gobierno tiene que ir voto a voto para poder avanzar con este proyecto de ley. Entonces, de alguna forma, uno podría presumir que Chile Vamos, con su ministro más importante, no van a estar por poder, de alguna manera, impulsar esta acusación constitucional, ¿o no?
Sí, son justamente tiempos que se cruzan. De hecho, hay algunos parlamentarios que mencionan que esto podría llegar a entorpecer esta tramitación. Escuchábamos también en algún momento las declaraciones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que mencionaba que este es el momento de dialogar. Entonces, son tramitaciones que finalmente se van a topar. El ministro Alvarado decía, no queremos que se entorpezcan la una a la otra, pero de alguna u otra forma esto no solo entorpece lo que son las atenciones, los tiempos de tramitación, sino que también esto entorpece todas las negociaciones, porque finalmente es un nuevo flanco político donde se te abre toda una nueva variante de posibilidades donde finalmente se pueden generar malestares, se pueden romper acuerdos, y esto puede terminar dañando el trabajo que está haciendo el gobierno para conseguir los votos para aprobar en el Senado la mega reforma, en especial considerando que, como lo hemos mencionado, están centrados en el oficialismo, en Chile Vamos. Entonces también es una situación bastante complicada que va a tener que desarrollarse los próximos días y que, sin lugar a duda, va a ser parte de estas mesas de negociaciones que se han mantenido entre el Ejecutivo y los senadores oficialistas.
Solo para complementar, el ministro Alvarado también plantea de que hay que convivir con esta situación y que, por ende, el gobierno va a tener que, de alguna manera, hacerse cargo de convivir con esta acusación constitucional mientras se está abordando lo que tiene relación con el proyecto de reconstrucción nacional. Por ende, da por descontado que ambas cosas van a suceder en paralelo. O sea, y hay que ver también cómo lo hace, pensando que todo este tema se gatilla por el informe de finanzas públicas del cual ayer habló el ministro Quirós. Entonces aquí se ve cómo las dos almas del gobierno comienzan de alguna manera a tener que acoplarse para poder gobernar con sus pretensiones propias.
Sí, sin lugar a dudas, acá hay un escenario complicado por los tiempos de tramitación. Esto les comentaba, el oficialismo tiene hasta el 11 de junio para poder ingresar esta acusación constitucional, y eso se topa directamente con la urgencia que ingresó el día de ayer el gobierno al Plan de Reconstrucción Nacional y que finalmente, de alguna u otra forma, le termina jugando en contra, porque al mismo tiempo terminan obligando indirectamente que esto se va a tener que ver en paralelo, aunque la acusación constitucional tiene que empezar en la Cámara de Diputados y el Plan de Reconstrucción Nacional ya está en el Senado. Esto, de alguna u otra forma, se topa porque son dos cosas muy importantes dentro de la agenda legislativa que ya vamos a empezar a desarrollar más a fondo ya el próximo martes, después de la cuenta pública, cuando se retome la actividad legislativa.
Gracias, Cristóbal. A ver, aquí hay que decir algunas cosas. Si prospera la proclamación constitucional, digamos, si se presenta efectivamente, esto va a ser, digamos, una tensión al interior del oficialismo. Vale decir, Chile Vamos se va a plegar, no sé la palabra doblar mano, pero se va a plegar a la ofensiva del Partido Republicano y eventualmente el Partido Nacional Libertario, incluso, como decía el ministro Alvarado, generando un ánimo poco favorable para la tramitación de la ley de reconstrucción. O ante esto, Chile Vamos va a decir, no, nosotros no aprobamos esta acusación porque queremos mantener un ambiente que permita que prospere el proyecto de ley. O sea, como están las cosas, aquí va a haber una tensión inevitable. O todos se pliegan, triunfo para Republicanos y Partido Nacional Libertario, que se echan al bolsillo, estoy usando la expresión, que eso no les va a gustar, digamos, a Renovación Nacional de la UDI, o todo lo contrario, RN, la UDI, o solo RN, dicen, no, a ver, el ministro del Interior está diciendo que esto complica la tramitación de la reforma, hagamos una pausa, pensémoslo dos veces, y convenzamos incluso al Partido Republicano de que no presente la acusación.
Uno podría presumir de que probablemente el ministro Alvarado, tal como lo hace en el tono de hoy, va a intentar mantener cautela, no abanderarse por una acusación constitucional para que eso no lo inhabilite de la posibilidad de poder conseguir votos para el proyecto de reconstrucción, pero a la vez entregando paso para que uno de los partidos más importantes del oficialismo, que es el Partido Republicano, y uno de los partidos clave en la negociación, que es el Partido Nacional Libertario, tampoco echen en falta el respaldo del Ejecutivo. Es decir, mantener una postura un poco más desde el palco, observando y diciendo, no te entrego mi respaldo tácito porque si es que lo hago, pierdo la posibilidad de negociar. Quizás por ahí podría existir esta llave habilitante, que de hecho es la estrategia por la cual Alvarado no está siendo el vocero de la contingencia. Porque el vocero de la contingencia no puede enfrentarse con
él tiene que hacer una labor política para conseguir votos en el Congreso y contribuir una mayoría.
El otro trabajo, de hacerse cargo de la ropa sucia y todas esas cosas,
que era para los republicanos.
Y para Max Paves, que se tiene que hacer cargo también de la vocería más de contingencia. Eso lo hemos visto ya en estos días.
Gracias, Cristóbal.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde.
Se ha reabierto nuevamente el debate sobre la consistencia de los datos de producción de Codelco después de que se advirtieran, ojo con esto, patrones de aumento inusuales, patrones, o sea, una lógica consistente en el tiempo, de aumento inusuales de producción en los meses de diciembre desde hace varios años.
Este escenario vuelve a poner en discusión el rol fiscalizador de Cochilco y la solidez de los controles sobre la estatal, especialmente cuando se debate si privatizar o no una parte principal de la empresa del país. Revisemos todo el detalle económico, como siempre, con Vanessa Gajardo. Vanessa, te saludamos nuevamente.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. José Yurasek, empresario chileno que protagonizó uno de los más grandes y mediáticos fraudes conocido públicamente como el caso Chispas y expresidente de Azul Azul, escribió una carta al diario El Mercurio esta jornada, que da paso a un debate del todo necesario en el actual contexto. La producción, dice él, y los problemas no tienen que ver solo con el año 2025, a propósito de esta famosa auditoría interna de Codelco que reveló que se inflaron 27 toneladas de cobre fino para cumplir con las metas el año pasado y así seguir pagando bonos a altos ejecutivos, administrativos y trabajadores de la estatal. Es sumamente también relevante detallar que todo esto se da a conocer a través de una denuncia anónima que le llegó vía correo electrónico a la directora del Comité de Auditoría de la estatal, Tamara Agnic. Pero José revela en esta carta al Mercurio un dato que usted puede chequear desde su propia casa. A partir del 2015, las producciones de los meses de diciembre, comparadas con el resto de los otros meses del año, aumentan sistemáticamente. A partir del año 2022, Codelco comienza a producir de forma milagrosa en los meses de diciembre, mucho más que en los otros 11 meses del año. En 2022, un 32% más, en 2023, un 64% más, y en 2024, un 62% más. Todo eso usted lo puede revisar en lo que son los informes de Cochilco. ¿Qué pasó entonces en temas de productividad en el resto de los meses? Es algo que pasa en la minería privada, dicen los expertos, esto de modificar o de inflar las metas, pero al tratarse de una empresa pública envuelta en la discusión coyuntural a propósito de otras polémicas y con una deuda considerable, el conflicto escala. Muchos critican a Cochilco, que de acuerdo, cierto, a la propia ley, tiene facultades fiscalizadoras directas, especialmente en materias de cobre y de litio. Su trabajo es fiscalizar, revisar inversiones, elaborar estudios y entregar datos sobre lo que es la industria minera en nuestro país. ¿Qué está pasando entonces? Fuentes de la radio al interior de la comisión aseguran que se está cumpliendo con el rol fiscalizador, que están preparando además un informe a propósito de esta auditoría que se dio a conocer hace un par de semanas. Y además, Cochilco está citado la próxima semana para asistir al Congreso. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago y ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Joaquín Morales, plantea que detrás de toda esta polémica hace falta subir al debate la necesidad de un perfeccionamiento al ente fiscalizador externo para Codelco, que no necesariamente tiene que ver, dice él, exclusivamente con Cochilco.
¿Podemos perfeccionar la gestión y gobernanza interna? Sí, por supuesto. Pero el tema es que la fiscalización, el auditar la acción de Codelco desde el exterior, se hace con una institución cuya ley es completamente anticuada.
Había hace ya bastantes años, estaba impulsando un proyecto legislativo que proponía una modernización justamente a la Comisión Chilena del Cobre. Y ahí es donde cabe hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué capacidades tiene hoy día en este contexto Cochilco de realmente auditar y fiscalizar a Codelco? ¿Por qué no nos hemos encontrado, plantean los expertos, con tremendos escándalos en el Banco Estado, por ejemplo, que también es una empresa del Estado? Bueno, porque ahí hay una diferencia que es importante esclarecer. El Banco Estado está sometido a un fiscalizador que es la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Pero Codelco solo es fiscalizado por la CMF en lo que respecta al gobierno corporativo. Y ahí, digamos, es donde la fiscalización se puede quedar un poco corta, que es parte de lo que se está discutiendo. Este tema también se ha politizado bastante y el debate ha escalado a esta pugna entre quienes están a favor de privatizar una parte de la estatal y los que dicen que no. Para algunos expertos, los problemas de Codelco no no necesariamente se resuelven por esta vía. En tanto, el exministro de Minería de Sebastián Piñera, Lawrence Goulburn, en conversación con Expreso Bio Bio, dijo que a su juicio hay que dar el espacio para que se dé este debate técnico, sobre todo porque las utilidades de Codelco hoy no se reinvierten en sus planes de modernización.
Pero Codelco tiene un dueño, que es un dueño bastante ávido de recursos. ¿Cuánta plata de la utilidad que se genera se deja dentro para capitalización y desarrollo de la empresa y cuánta se retira? Una opción debe ser incorporar capitales privados, no significa vender Codelco.
Muchos anticipan que hacia adelante este debate y la intención que tendría el Ejecutivo justamente de privatizar una parte o de vender activos se va a dar como una batalla campal. Lo cierto es que lo que se puede señalar hoy o lo que manifiestan los economistas es que las utilidades de la estatal se van directamente al fisco y los planes de modernización que debe impulsar Codelco finalmente son financiados con deuda y eso no debería estar ocurriendo en la práctica. Volviendo a lo que tiene que ver con esta auditoría interna y el tema de los bonos que fueron pagados